XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El horario de verano es la hora local, esto es, la hora que marcan comúnmente los relojes que un país adopta durante el verano para aprovechar mejor la luz del día por la mañana en lugar de desperdiciarla. El horario de verano consiste en adelantar la hora oficial adoptada por un país o una región política según su longitud, también conocido como hora estándar u horario de invierno. De modo que las horas de actividad humana se acomoden mejor a la luz natural de la mañana. Al adoptar el horario de verano, los países recorren temporalmente sus usos horarios hacia el este, es decir, hacia la salida del sol, por lo que anochece más tarde y amanece más temprano. La cantidad de tiempo que se adelanta varía, pero lo más común es que sea una hora completa. Las fechas de comienzo y fin del horario de verano también varían, pero en el hemisferio norte generalmente comienzan a las 2 de la mañana del último domingo de marzo o el primero de abril y finaliza a las 2 de la mañana del último domingo de octubre, cubriendo así 7 meses del año. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, le da la más cordial bienvenida a este programa de número 781 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 30 de octubre del año 2018. Ya nada más faltan 2 meses y terminamos 2018, no lo puedo creer. Pero bueno, nos estamos haciendo viejos. En este programa hablaremos acerca del horario de verano. Y tengo que revisar, creo que dije mal los horarios del tiempo de verano, del horario de verano, porque son muy cambiantes. Básicamente aquí vamos a ver cómo se originó el horario de verano, un poco acerca de quién lo utiliza, quién no lo utiliza, por qué se utiliza, por qué no se utiliza, en verdad que sirve para ahorrar energía o no ahorra energía. Hay mucha controversia acerca de esta costumbre de cambiar el horario 2 veces al año, en la primavera y en octubre. Aquí en México en particular cambiamos el horario este domingo, lo acabamos de hacer, pero fue la parte sencilla, fue la parte de adelantarlo, digo, retrasarlo una hora el reloj, entonces todo mundo está contento porque tiene una hora extra en su vida. Las quejas vienen en la primavera cuando hay que adelantar el reloj y se pierde una hora de sueño. Ahí es cuando todo mundo se queja, ahorita nadie se queja, pero bueno. Hablaremos acerca de la historia del horario de verano. Es muy interesante cómo es que se originó y un poco acerca de pues el horario de verano en general. Es astronómico, créanme. Pero bueno, ese es el tema de esta semana. Se pueden comunicar con nosotros. En vivo estamos en Radio DEM. Es el 81-83-36-4203. Mandamos un saludo a Raúl Martínez, que ya se comunicó con una pregunta que no tiene que ver con el horario de verano, pero como sea. También se pueden comunicar por correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. También se pueden comunicar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, ahí nos pueden visitar y dejar comentarios. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, donde tenemos ligas a todos los programas que los grabamos en vivo aquí en los estudios de Radio UNEM. Y los ponemos a disposición de todo el mundo en formato de podcast para que lo puedan disfrutar a cualquier horario. Ahí es obsesionporelcielo.net, es donde pueden encontrar las ligas. También se pueden suscribir en Podbean y bueno, en iTunes también tenemos los últimos 20 programas disponibles. En fin, hay varias formas de que puedan disfrutar de Obsesión por el Cielo. También en obsesionporelcielo.net tenemos un paseo por el cielo, que son 4 audios para conocer las constelaciones de cada estación del año. Son pues muy buenos. Yo la semana pasada estuve en un congreso y repartí varios de esos a colegas de habla hispana y les gustó, les interesó la idea de tener audios para que uno pueda aprender por sí mismo las constelaciones. en lugar de que alguien nos las enseñe. Entonces es para eso sirven estos audios. Ok, pues como dije, el tema de la semana es la historia del horario de verano. Tendremos a Edgar Armada, pero primero vamos a tener las noticias astronómicas y después vamos a tener el reporte mensual del cielo, pero primero tenemos a Edgar y Mónica con las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Shiladitya Sharma de la Universidad de Maryland y Edward Schwitterman de la Universidad de California Riverside proponen que una forma de detectar la presencia de vida en exoplanetas sería buscando reflejos de luz púrpura. En la Tierra, las plantas utilizan la clorofila para generar energía. El color verde no es, sin embargo, el más eficiente para recolectar esta energía. Proponen que en nuestro planeta, en el pasado, otra especie empleaba este color, ocupando su propio nicho ecológico cuando aparecieron las células con clorofila. Según ellos, especies similares pueden existir en otros planetas. Publican en Astrobiology. Julie Redmond, del Instituto de Ciencias Planetarias, y John Spencer, del Instituto de Investigaciones del Suroeste, han investigado los patrones de temperatura en la luna Europa de Júpiter para tratar de explicar la posible existencia de géiseres, al parecer detectados con el telescopio Hubble. Europa parece no tener fuentes de calor internas que les proporcionen energía. Trabajando con datos obtenidos con el radiotelescopio ALMA y con información de la misión Galileo, proponen que una posible fuente de energía serían más bien las diferentes velocidades de enfriamiento o calentamiento de materiales diferentes. Adam Ginsberg, Manasvi Linkman y Abraham Loeb del Centro Smithsoniano de Astrofísica en la Universidad de Harvard han propuesto un mecanismo por el cual la panespermia, el intercambio de material biológico y vida entre planetas, podría ocurrir a escalas intergalácticas. Proponen que esto sucedería en el caso de planetas expulsados de sus estrellas por varios cataclismos, principalmente de orden gravitacional. Publicarán en las Monthly Notices de la Real Sociedad Académica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, el mes de noviembre del año 2018? Ahora sí, todos los horarios son horarios del centro de México, equivalentes a la hora universal menos 6 horas, es nuestro horario normal, porque este domingo ya pasamos a horario de verano, a horario normal. Interesantemente, el horario normal dura menos que el horario de verano, pero bueno, eso ya lo veremos en el programa. Las fases de la luna, este miércoles 31 va a ser la luna en cuarto menguante, mañana en la mañana, se puede decir que hoy en la noche es cuarto menguante. La luna nueva será el miércoles 7 de noviembre, El jueves 15 tenemos el cuarto creciente, el jueves 22 tenemos la luna llena y el jueves 29 vamos a tener otra vez el cuarto menguante. Entonces en este mes vamos a pasando de cuarto menguante literalmente a través de toda la lunación hasta el final del siguiente mes, que va a ser otra vez cuarto menguante. ¿Por dónde va a pasar la luna? Bueno, va a pasar cerca del planeta Saturno el domingo 11, como a las 10 de la mañana. Va a pasar cerca de Marte el jueves 15 en la noche, y para algunos afortunados en Antártica y en la parte más al sur de Sudamérica, allá por la Patagonia, van a tener una ocultación. Y el viernes 23 la luna va a pasar cerca de la estrella Aldebarán en la constelación de Tauro. Esos son los pases cercanos de la luna de objetos brillantes. ¿Qué otros eventos hay? Pues este mes de noviembre tenemos tres lluvias de meteoros. La lluvia de meteoros Táuridas del Sur, que tiene su máximo entre la noche del 4 al 5 de noviembre, y la lluvia de meteoros Táuridas del Norte, que es el lunes 11 a 12 al 12 de este mes. Entonces estas son dos lluvias de meteoros que no son muy prolíficas, son unos 5 meteoros por hora. Son muy distintas en el sentido que tienen dos lugares en la constelación de Tauro muy diferentes de donde aparentan venir los meteoros, pero tienen son caracterizadas porque tienen meteoros brillantes en particular, entonces bólidos de vez en cuando. Esta es una de esas lluvias que dura desde septiembre 25 hasta noviembre 25. Se pueden encontrar este tipo de meteoros. Otra vez, los meteoros son partículas de polvito o piedritas que deja un cometa en su paso por el sistema solar interior mientras se va evaporando, y esas partículas se van esparciendo por el sistema solar, pero cuando tienen todavía, van en grupito, van en torrente. Se dice que es una lluvia de meteoros cuando la Tierra pasa cerca de ahí y intercepta estos objetos. Cuando se incineran con la atmósfera es lo que vemos como estrella fugaz o meteor. El sábado 17 al 18 tenemos las lluvias de meteoros Leónidas. Estas se ven mejor en la madrugada, son 10 a 15 meteoros por hora. En 1966 dieron un espectáculo increíble. Después ahí cerca del 2000 también tuvieron buena aparición las Leónidas aquí, pero generalmente son pobrecitas, no hay muchas. Y en esta ocasión la luna nos va a interferir porque tenemos la luna llena el jueves 22, entonces esto es un poquito antes de eso. Los planetas, elongación máxima de Mercurio es el martes 6 de noviembre. En esta ocasión Mercurio va a estar 23 grados al este y se ve en el atardecer. Ahorita ya lo podemos ver en el atardecer junto con Júpiter, si queremos ver hacia allá más o menos. El jueves 8, como eso de la medianoche, Mercurio va a estar muy cerca de la estrella Antares, o la más brillante de la constelación de Escorpión, pero muy cerquita del Sol. Mercurio está en conjunción con el Sol el martes 27 a las 3 de la mañana. Esto es una conjunción inferior, que quiere decir que Mercurio está entre la Tierra y el Sol aproximadamente. Cuando es superior, está la Tierra, el Sol y después Mercurio está detrás del Sol. Y también tenemos que el lunes 26 Júpiter está en conjunción con el Sol. Técnicamente es conjunción superior, está del otro lado del sistema solar, pero como Júpiter es un planeta exterior, nunca tenemos conjunciones inferiores. Nunca puede pasar Júpiter entre el Sol y la Tierra. Eso es geométricamente imposible, nada más pasa por detrás. Pero a final de mes, 26 y 27, pues tenemos Mercurio y Júpiter que están detrás del Sol y no pueden observarse. ¿El resto de los planetas cómo están? Pues bueno, el Sol se oculta como a las 5:55 de la noche, ya con el horario normal. A las 7:15 está completamente oscuro. Como decía, Mercurio se ve muy abajito en el horizonte suroeste después del atardecer, igual que Júpiter, ambos están ahí cerquita. Y ya para las 7 de la noche ya no se ven. Entonces hay que observarlos rápidamente cuando empiece a ponerse el cielo azul. Saturno lo vemos desde que atardece como las 6 hasta como las 8:45 es cuando ya se oculta en Sagitario. Es de color amarillo y esta es la última oportunidad para observar los anillos. Mañana vamos a tener observación astronómica aquí el Club de Astronomía UDEM. A ver si lo podemos alcanzar a ver en el atardecer. Marte todavía lo podemos ver, se oculta hasta como la 1 de la mañana, de color anaranjado en la constelación de Capricornio. Pero pues ya también está muy chiquito, ya nos estamos alejando de la posición de Marte, ya pues nada más fue un disquito muy triste, tiene que estar la atmósfera muy estable para poder ver algo en el disco. Pasando al cielo de la mañana, Venus se ve en el amanecer, sale a las 4:55 de la mañana, muy brillante de color amarillo, cerca de la estrella Spica en la constelación de Virgo. El sol empieza a amanecer a las 5:40 y como a las 7 de la mañana es cuando amanece. Entonces tenemos ya las últimas de Saturno, tenemos a Marte las últimas y Venus la tenemos en la madrugada. No hay mucho que ver cuestiones planetarias esta vez, entonces hay que enfocarse en la luna y hacer observación lunar cuando pase cerca de estos objetos. Y a ver si tenemos suerte con algún meteoro. Creo que no fue anoche, la noche anterior vi uno de los del Táurida del Sur. Me pareció que venía de esa radiante y fue muy brillante. Duró un par de segundos nada más en el cielo, pero fue suficiente para pues decir que ya había una Táurida del Sur. Es todo por lo que respecta a esta sección de El Verdadero Reporte del Cielo. Perdón, vamos a una pequeña pausa y ya regresaremos con nuestro tema de esta semana, que es la historia del horario de verano.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Muchas personas creen que Benjamin Franklin fue el creador del horario de verano. Sin embargo, esto no es del todo cierto. El concepto de aprovechar la luz del día con el fin de economizar en el uso de otros recursos utilizados para generar luz fue mencionado por primera vez en 1789 en una carta escrita precisamente por Benjamin Franklin. No obstante, el comentario hecho por Franklin era en un tono humorístico y exhortaba a los parisienses a levantarse más temprano para utilizar la luz del sol y gastar menos velas de noche, pero nunca sugirió cambiar las horas de los relojes. El horario de verano fue propuesto seriamente por primera vez en 1907 por William Willett, un golfista al que no le gustaba tener que abandonar sus juegos veraniegos a una hora muy temprana por falta de luz. Aún así, la propuesta no fue aceptada por el Parlamento. No obstante, fue hasta la Primera Guerra Mundial que el horario de verano fue implementado en Alemania, en abril 30 de 1916, y pronto los demás países le siguieron. Fue así como un comentario cómico se convirtió en un esquema de ahorro de energía usado por múltiples países en la actualidad. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la historia del horario de verano. Ya vieron aquí en la segunda cápsula un poquito de esa historia que vamos a platicar con más amplitud. Edgar Armada y un servidor. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes y también buenas tardes a todos ustedes amigos. Gracias por acompañarnos otra vez aquí en un programa de más de Obsesión por el Cielo, con un tema que ya tenía rato que no lo cubríamos, pero ya lo hemos cubierto antes. Uh-huh. Un saludo también, además, a nuestro amigo Vicente, que está allí en los controles de Radio DEM, asegurándose de que el programa se haya transmitido perfectamente a través de Radio UDEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y también que la grabación quede perfecta para el podcast que esperamos tener listo a eso de la medianoche, minutos más, minutos menos. Uh-huh. Pedro, antes de empezar, quiero hacer una aclaración. Ya me regañaron nuestra editora de noticias con respecto a una omisión que tuvimos la semana pasada. Por un accidente y porque estábamos un poco apurados por terminar de grabar las noticias debido al viaje, dijimos que la misión Bepi Colombo llegaba a Mercurio en diciembre, pero es diciembre del 2025 y omitimos el año. Gracias a nuestra editora de noticias, Mónica Blanco, por haber detectado esa omisión.
Para eso están los editores, para que nos regañen.
Exactamente, los regañones a veces los decimos, pero pues sí.
Sí,
y no. Gracias por el tiempo que le dedican a esto.
Y sí, a lo mejor tengo yo que hacer otra disculpa, tengo que escuchar otra vez la primera cápsula, porque como decías, hace tanto que no cubrimos este tema que creo que cometí un error en las fechas de que pasamos a horario de verano, porque, cómo cambia este horario de verano dependiendo de dónde estés, es un gorro.
De eso. Con respecto al error, también fue cosa de que nosotros queríamos incluir el audio del lanzamiento y teníamos ya que dejar todo grabado, entonces estábamos con un poco de prisa, ¿no?
Sí. La semana pasada yo estuve en la reunión anual de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Americana de Astronomía en Knoxville, Tennessee, y pues teníamos que dejar el programa listo porque cuando voy a estos congresos me desenchufo casi de todo, entonces hay que dejar cosas listas, preparadas, tuve que dejar clases preparadas para mi regreso, etcétera, etcétera. Entonces, una disculpa. Pues siempre nos disculpamos porque nos gusta estar en vivo en lugar de estar en programa grabado, se nos hace más, improvisado.
Pues a mí me gustan los dos programas y espero que nuestros amigos que nos escuchen sientan que esto, lo que tratamos es que esto sea como una plática con amigos, uh-huh. En este caso nuestra audiencia son nuestros amigos también. Y yo lo disfruto mucho, ya sea que lo hagamos en vivo o que lo grabemos. Aunque a veces sí, cuando tenemos viajes o cosas de este tipo, se nos complica la vida por hacer las cosas a prisa y tenerlas listas para dejarlo ya todo listo y que salga al aire el programa a tiempo. Uh-huh.
Pero bueno, ok. Historia del horario de verano. ¿Qué es el horario de verano? En inglés, Daylight Savings Time. Como el nombre lo dice en inglés, supuestamente nos ahorra... ¿qué? ¿Algo? ¿Tiempo?
Luz.
Savings time, daylight savings time. Pues nos ahorra de todo, pero bueno, básicamente.
Sí, teóricamente dice que nos ahorra, nos ayuda a ahorrar la luz de día.
Sí, ok. Porque sí, en verdad, esto el horario de verano es la costumbre de adelantar los relojes civiles una hora durante las estaciones de verano, básicamente. O sea, el sol, no es que el sol salga antes o después, el sol sale a la hora que siempre sale. Lo que pasa es que nosotros adelantamos artificialmente nuestro horario civil de trabajo. Porque hay que decirlo, en la antigüedad el día se dividía en 12 horas, pero las 12 horas no eran iguales, eran desiguales dependiendo de la estación del año y la latitud donde tú estuvieras. Si estás cerca del Ecuador no hay mucha diferencia, pero hacia los polos empieza a haber mucha diferencia. Y pues bueno, no importaba, nosotros, bueno, ya se murieron todos, pero históricamente se trabajaba durante el día, entonces pues se despertaba uno con el amanecer y se dormía al atardecer porque no había luz artificial. Desde el siglo XIV, más o menos...
Perdón, esto es importante, porque entonces la idea era aprovechar la luz de día...
Para trabajar, sí.
Máximo, porque era la única que había.
Sí, pero pues cada hora era diferente tiempo absoluto. Entonces unas horas eran más largas, dependiendo, pero bueno. pero todo el mundo estaba acostumbrado a eso. Pero desde el siglo XIV en adelante se empezó a usar la costumbre de dividir el día en 24 horas y que cada hora tuviera un tiempo fijo, que fuera una fracción fija. Y ahí fue donde empezaron los problemas, porque, o sea, dependiendo de la latitud donde estés y de la estación del año, pues el día va a ser más largo o más corto. Entonces, la idea de adelantar los relojes una hora durante el verano, pues se utiliza ahora en 40% de los países del mundo. Noten, es una minoría, no es más de 50, es 40% nada más. Y tienden a ser países que están en latitudes intermedias o polares. Casi no se utiliza en el Ecuador, en las regiones tropicales, a no ser que sea por conveniencia, no necesariamente por necesidad. Porque como tú decías, supuestamente el horario de verano nos ahorra. Pues, ¿qué nos ahorra?
Luz de día.
Luz de día. Adelantamos el reloj una hora, entonces tenemos una hora más para tener actividades durante la tarde, que es cuando casi todo el mundo está despierto y activo. Y esa es la idea. Entonces, la primera...
Por ejemplo, uno de nuestros amigos que nos preguntaba sobre los horarios del programa en Colombia, nos dice que no usan el horario de verano.
Ah, sí,
realmente no tiene sentido porque está una en latitud casi ecuatorial, la mayor parte del país.
Correcto, entonces ahí no se utiliza. Y pues es más sencillo, aquí en México, por ejemplo, el horario de verano se empezó en 1931, pero se suspendió entre 1951 y 1974. Y lo volvimos a usar en 1975 hasta el presente. Entonces ahí ves cómo algunos países lo adoptan, otros no, otros nunca lo han adoptado, otros desde el principio lo han tenido, bueno, desde el principio, es a principios del siglo pasado, lo han adoptado y lo han utilizado. Entonces es completamente arbitrario en el sentido que cada país, y a veces no cada país, cada estado o a veces cada municipalidad puede... pues decidir si optar por usarlo o no usarlo. Por ejemplo, estaba viendo que en Arizona, en Estados Unidos, no se utiliza el horario de verano. Pero en la ¿cómo se llama? Tribu Navajo, sí se utiliza. Que es parte de Arizona.
Técnicamente es un territorio separado, ¿no?
Sí, y además comprende Nuevo México y Utah. Entonces, y como Nuevo México y Utah sí se utiliza, pues toda la reservación lo utiliza.
Sí, ya mencionábamos ahorita el caso de Colombia. Sí. Otro caso que se me hace interesante es, bueno, originalmente cuando se implementó, se volvió a implementar en 1975, ¿me dices?
Sí.
En México... realmente era de una manera más bastante bien definida por estados. Por cierto, yo recuerdo hace muchos años que estuve en la isla de Cozumel, en el este de México, y estaba en la zona del este.
Sí, correcto.
México tenía cuatro zonas. Después se dejó nada más en tres zonas y la parte este quedó en la hora del centro. Pero no sé si coincidió con eso, fíjate, con esa implementación.
Ay, fue allá. Bueno, en México es complicado. Casi todo México tiene lo que se llama el horario del centro de Estados Unidos, que es la hora universal menos 6 horas. ¿Ok? Sí. Sonora debería tener el horario de la montaña, pero no aplica horario de verano para ellos, porque ellos se quieren sincronizar con Arizona.
Sí, y okay. Tiene sentido porque pues hay muchas actividades en común entre los dos estados, ¿no?
Pero es por conveniencia, no. Exacto. Por ahorro de energía. Quintana Roo está en la zona...
Perdón, una mención importante. En Arizona, inteligentemente decidieron no tener el horario porque realmente el clima es tan caluroso y tan duro, con temperaturas similares a las de Arabia Saudita, por ejemplo, en verano.
Sí, que no quieres estar afuera de día.
No, lo que quieren, lo menos que quieren es tiempo extra de luz de día, ¿no?
Sí, exactamente.
En verano.
Quintana Roo se coordinó con el tiempo del este, como tú dices, todo el año. Entonces ellos ya adoptaron el tiempo del este de Estados Unidos porque hay mucho contacto con Miami, por ejemplo. y con la costa este de Estados Unidos, aunque técnicamente quedaría mejor con el horario del centro, pero bueno. Y además, la frontera con Estados Unidos, que son, y literalmente son los municipios y las ciudades que están fronterizas, no cambian su horario de verano hasta que Estados Unidos lo cambie. Nosotros tenemos la costumbre de cambiarlo el primer domingo de abril, lo adelantamos el reloj, y lo retrasamos el último domingo de octubre, que acaba de suceder. En Estados Unidos seguían esa costumbre hasta el año 2005 o 2007, no me acuerdo. Y nosotros, cuando lo cambiamos, creo que en el 75 fue para conveniencia de estar con Estados Unidos. Pero en el 2005 o 2007 Estados Unidos lo cambió. Y ahora ellos lo adelantan el segundo domingo de marzo y lo vuelven a retrasar el primer domingo de noviembre. Entonces, ellos no les toca hasta el siguiente domingo.
Este domingo que viene.
Exactamente, pero la frontera norte con Estados Unidos, ahora por ley sigue, y por comercio y por conveniencia, sigue exactamente el patrón de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, aquí en Nuevo León, pues el municipio de Colombia, que está hacia el norte, pues ahorita todavía no ha cambiado el horario.
Anáhuac y Los Aldama.
Es... ¿Dónde está? Bueno, la ciudad es Colombia, ¿verdad? Perdón, mi geografía sí. Es muy mala en eso.
Son los dos municipios, Anáhuac y Los Aldama, de Nuevo León, que mantienen esa anomalía, ¿no?
La ciudad de Colombia, o bueno, el pueblo. Pero
sí,
bueno.
De Colombia. No Colombia en Sudamérica, sino una ciudad pequeña que se llama Colombia, sí. Y que está en la frontera.
En Estados Unidos son un poquito más ordenados, todo el país lo sigue, excepto Arizona y Hawái, como decíamos. Ellos no lo siguen.
Creo que hay un pedacito de Nuevo México, no recuerdo bien.
Ha de ser el pedacito que está con la Nación
Navajo. Posiblemente el que mencionábamos de la reservación india, ¿no?
Sí. Pero bueno, entonces hay que estar muy al pendiente de todo esto porque las cosas están cambiando muy seguido. Los países de repente dicen no vamos a tener horario de verano. Rusia creo que de repente dijo vamos a tener horario de verano. Entonces movieron todas las zonas una hora para estar en zona de verano y ahí se quedaron todo el año. Pero ya después no les gustó y en el 2014 se regresaron al horario normal.
Sí, que es la propuesta que hay ahora que va a ser la Comisión Europea después de que la mayoría de la gente recomendó quedarse en el horario de verano.
Ahora, en Europa y en Estados Unidos es donde es más popular esto, lo de horario de verano.
Pues ni tanto.
Bueno, ok.
El 70% de los ciudadanos en la Unión Europea estuvieron a favor de dejar nada más el horario fijo en la hora de verano todo el año.
Pero bueno, ahí nació, digámoslo así. La primera historia que viene del cómo nació el horario de verano, porque después de todo el programa es historia del horario de verano, se le atribuye a Benjamin Franklin en 1784, pero al parecer él nunca promovió esto de un horario de verano. Él lo que dijo así como en broma fue de que, bueno, pues levántense una hora más temprano para aprovechar la luz del día, que básicamente pues es como hacer un horario de verano sin hacer el horario de verano. En 1810, en España, Cortés de Cádiz hizo que las reuniones en el verano fueran una hora antes para aprovechar la luz del día sin tener que adelantar el horario. Lo que hicieron es mover las juntas y cuando se abrían las tiendas, por ejemplo, una hora antes, pero era voluntario. Pero es una idea de que pues, ya se estaba pensando que en horario se puede aprovechar más la luz del día y cómo le hacemos. Pues abrimos antes, ok. O tenemos la junta antes, entonces es una buena idea. Estaba leyendo que el primer lugar donde se hizo oficialmente que se adelantó el horario fue en 1908 en una provincia, en una ciudad, Port Arthur en Ontario, que pues lo adelantó porque pues le convenía. Básicamente, oficialmente se adelantó con respecto al horario que tenían en el este en Canadá en esa época.
Sí, ese nombre, por cierto, es antiguo, actualmente es Thunder Bay.
Thunder Bay,
el lago superior,
Ontario.
Okay. Un puerto de granos y un poco de taconita, tal vez.
Y en 1914 otras ciudades también le empezaron a seguir eso, pero no se popularizó hasta 1916 cuando el Imperio Alemán y Austrohúngaro propuso adelantar una hora en el verano por motivos de ahorrar carbón en particular, combustible y para iluminación, en la Primera Guerra Mundial, básicamente. Entonces, otros países europeos vieron lo que hicieron y les gustó la idea, incluyendo Estados Unidos, que lo puso en 1918, y empezaron a adelantar en el verano el horario, el calendario, digo, el reloj, una hora, básicamente. Entonces, varios países empezaron en la Primera Guerra Mundial adelantando sus relojes. Cuando terminó la guerra, interesantemente, muchos países regresaron a un horario sin horario de verano, y en la Segunda Guerra Mundial lo volvieron a hacer otra vez. Entonces, como que cuando las cosas se ponen malas y hay que ahorrar energía, de alguna manera lo hicieron oficial.
Sí, la primera propuesta, según las investigaciones que yo tengo, fue de un neozelandés, George Vernon Hudson, y un británico, William Willett, 1895.
Sí, el neozelandés, lo que él propuso era adelantar dos horas entre octubre y marzo, porque en Nueva Zelanda el horario de verano es en los meses que para nosotros es invierno. Entonces, para ellos el horario de verano empieza en octubre y termina en marzo, más o menos. Para nosotros empieza en marzo y termina en octubre. Él era un entomólogo y lo que le gustaba era, cuando terminaba de trabajar, ir a buscar insectos. Entonces, a él le convenía que hubiera horas de luz para hacer sus actividades entomológicas. Y William Willett tenía algo similar. Él era golfista. Él quería también trabajar, irse de golf después de trabajar. ¿Y viste la propuesta que tenía William Willett?
No, aquí la tengo, pero no la llegué a leer.
Él lo que quería es, en lugar de adelantar el horario una hora en un domingo, él lo que quería es, cada cuatro domingos de abril, cada domingo adelantarlo 20 minutos. Entonces, el primer domingo adelantas el reloj 20 minutos, el segundo domingo otros 20 minutos, el tercero otros 20 minutos y el cuarto otros 20 minutos. En realidad es una hora 20 minutos que estás adelantando el horario. Y después en septiembre lo haces al revés, 20 minutos lo atrasas y después otros 20 minutos y después otros 20 y otros 20. Está muy complicado, ¿verdad?
Sí, bastante.
Sí, ahorita
ya siento que esto está demasiado complicado. Por lo que a mí respecta, Estados Unidos y Canadá deberían de seguir las mismas fechas. Si quieren, cada quien con su zona local, y quizá dejando algunas zonas como Arizona fuera, o Arizona y Sonora. Pero las mismas fechas, por favor, es un desorden.
Sí,
te bajas de un avión y ya no sabes, a veces no sabes dónde estás, ahora yo no sabes ni qué hora es, ¿no?
Ajá. Ahora, en Gran Bretaña se propuso varias veces a principios de siglo, entre 1908 y 1910 y no sé qué, pero la mayor oposición era de los que tenían ganado, los que tenían cosechas, de los granjeros. No querían que se cambiara, porque francamente a las vacas no le importa si estás una hora antes o una hora después. Ellos se tienen que levantar y ordeñar a la vaca siempre cuando es el amanecer o el atardecer o lo que sea, a la misma hora según el reloj solar, no según el reloj calendario. Entonces, para ellos es un gorro.
No, relojes de pulso a las vacas.
Pues sí, pero no saben leer el reloj las vacas.
Y,
¿qué
y
le hacemos?
Ir con ellos muy seriamente para que obedezcan.
Sí. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos aquí platicando. Vamos a entrar un poquito más acerca de cómo le hacen algunos países y pues, ¿por qué no? La controversia de que qué pasa cuando hay cambio de horario, porque la verdad es muy incómodo. Vamos, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La primera aplicación del horario de verano en México se dio en el estado de Baja California, que lo ha aplicado desde 1942.
Otros estados han experimentado con el horario de verano. Yucatán lo hizo en 1981. Y Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en 1988. Aunque se lograron efectos favorables sobre el consumo de energía, se tuvieron problemas para la coordinación de actividades con los estados vecinos.
En 1995, el privado Fideicomiso para Ahorro de Energía Eléctrica y la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía del Gobierno Federal determinaron mediante estudios que la aplicación del horario de verano en nuestro país resultaría en un ahorro de energía del 1% aproximadamente.
Así, desde marzo del 2002 se aplica el horario de verano en todo México, excepto en el estado de Sonora. Además de los ahorros de energía eléctrica, se ha logrado la disminución de la demanda de las horas pico.
Las fechas determinadas para la aplicación del horario de verano coinciden con la aplicación de la medida en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, para el 2006, estos dos países han ampliado por 4 semanas el periodo de verano. Es posible que para coordinar las actividades económicas internacionales, en el futuro cercano, convenga ampliar el periodo de la misma manera en México.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, historia del horario de verano. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UNEM en vivo con Edgar Armada desde la Ciudad de México. ¿Te acordaste de esta cápsula, Edgar?
Sí, me acordé, hijo, no reconozco. ¿Quién más la grabó?
¿No es Mónica?
¿Mónica?
Sí, ¿no es ella?
No.
Porque yo, okay, no me acuerdo. Hace mucho fue la cápsula.
Y ya, la escucharé con cuidado, pero sí, creo que parte de la información ya está fuera de época, ¿no?
Era lo que ahorita estaba platicando aquí con Vicente, de que en esta ocasión, como me fui de congreso y regresé y estaba muy apurado, no revisé las cápsulas como debería haberlo hecho, y creo que se nos pasaba ahí información incorrecta que debimos corregir, pero bueno, una disculpa de antemano, es mi culpa, yo levanto la mano y digo, yo la regué, como decimos aquí en México.
Bueno, por lo menos es interesante porque nos da una muestra muy clara de los cambios que ha habido, que hemos mencionado, ¿no?
Sí, el último cambio en México fue en el 2005 o 2007, no me acuerdo, que fue cuando nos desincronizamos con los Estados Unidos, básicamente. O sea, nos habíamos sincronizado para estar bien con ellos por cuestiones
de orden y conveniencia para todos los involucrados.
Por cuestiones económicas, más que nada. Pero bueno, nos hemos desincronizado porque ellos después le cambiaron. Pero bueno, ok. Regresando, entonces el horario de verano, interesantemente se llama horario de verano, pero dura más que el horario normal. No sé si te has dado cuenta. En promedio, en Europa, por ejemplo, son 5 meses de horario estándar y 7 meses de horario de verano. A mí se me hace medio raro, debería ser más tiempo el horario estándar y menos tiempo el horario de verano.
Bueno, en el caso de Europa hay el problema también de que muchos países están desfasados de la hora estándar. Particularmente nuestros amigos en España son muy conscientes de esto. Probablemente, de hecho, España es el país, bueno, Islandia le gana, pero en Europa continental España es el país que está más fuera de la hora estándar, casi 2 horas atrás, ¿no? Uh-huh. Y la razón de esto fue que, aunque España originalmente estaba en la hora que Inglaterra, durante la época de Franco se sincronizó con Alemania. El problema es que después ya se quedó así.
Ah, okay. Entonces siguen, sí.
Entonces... Y ahora que hubo una consulta en la Unión Europea sobre la conveniencia de quitar o seguir con la hora de verano, a nivel de la Unión Europea, 80% estuvo en contra de esto y dejar nada más la hora de verano. En el caso de España, sí, el resultado fue parecido, pero yo creo que allí debería ser la hora estándar la que dejaran, porque sí... siempre me ha llamado la atención la hora de las comidas y otras cosas. Y hay mucha gente en España, ¿no?
Comen muy tarde.
Sí. Uh-huh. Ahora, interesantemente, en México Central, porque en otras, en el norte, ¿no? También se come con la misma hora, la misma hora.
Muy tarde.
Bastante tarde.
Sí, 2, 3, 4 de la tarde.
O más. Uh-huh. Para mí, vaya, normalmente eso ya es la hora de la cena para mí y para mucha gente en el norte también. Ahora, México también está, quizás sería mejor que México estuviera en la zona de la montaña, México Central. Uh-huh. Habría menos desfasamiento con la hora estándar.
Sí, la hora estándar, si me acuerdo, la longitud está ya por Yucatán, ¿no? O sea, técnicamente...
Sí, Yucatán está correcto y Baja California también, pero el resto del país, ¿no? Uh-huh. Interesantemente, el país que más problema tiene con esto es China, porque todo el país está con la hora de Beijing.
Entonces, ¿es un solo horario en China?
Pues sí, pero...
Es muy grande, sí.
Puedes subirte a un avión, volar 4 horas y aterrizar todavía, despegar de China, volar 4 horas y aterrizar, y pues ya es mucha diferencia, ¿no?
Uh-huh. Sí, en Rusia es creo que el país que tiene más horarios, ¿no? Porque es tan larga, sí, en longitud.
Sí, en el caso de China, además, están en la... Beijing, que está en el este. Uh-huh. Todavía, si fueran una ciudad que está en el centro de China, sería más lógica la distribución del horario.
Otra vez, es conveniencia política en este caso.
Exacto. Uh-huh. Igual Argentina, que me parece que está, por conveniencia con el este de Brasil, pero la hora correcta debería ser la que tienen en Paraguay.
Pero no tienen horario de verano.
No, no tienen horario de verano, igual que Colombia, que mencionábamos hace rato, uh-huh, y está en la hora estándar. Realmente creo que Colombia e Inglaterra son los que tienen un horario más parecido a la hora real, digamos.
Uh-huh.
Okay. Ontario en Canadá, Nueva York también.
Sí, extrañamente decías que en Europa no les está gustando el horario de verano, bueno, por votación popular, pero es el país que más tiene, bueno, es el continente que más países tiene con horario de verano aplicado, 49.
Sí.
África es el que menos tiene con 2, pues es obvio, está entre los trópicos. Entre los trópicos, la verdad, no necesitas cambiar de horario nunca.
Bueno, en Sudáfrica quizás sería benéfico, pero la verdad, apenitas, ¿no?
A lo mejor ese es uno de los dos, no revisé. Entonces, y en Norteamérica, pues son 8 países, pero pues bueno, básicamente hay poquitos países porque están distribuidos, pero bueno. Entonces, los que nunca han tenido horario de verano, África gana con 38 países que nunca han aplicado el horario de verano. Otra vez, tiene lógica eso. Entonces, ¿qué ventajas tiene el horario de verano? ¿Para quién es bueno el horario de verano? Aquí lo que se me ocurrió muy tarde, que dije, bueno, debí haber planeado de que tú estuvieras de un lado y yo del otro y tuviéramos un debate. Pero bueno, mejor...
Estos programas son divertidos, organicémoslo cuando hay una cosa de controversia.
Sí, pues aquí otra como esta, sí. Por ejemplo, mucho lo que dicen es que ahorra energía el cambiarse al horario de verano. Fíjate, depende de dónde veas la fuente de información. Algunos dicen que sí y otros que no. Y los mínimos que encontré decía que no, o que no ayudaba a ahorrar energía, porque por ejemplo, no sé, mueves el calendario para la tarde, Arizona por ejemplo, pues lo mueves cuando es más caliente y pues la gente prende el aire acondicionado más. Cuando están activos, pues prenden el aire acondicionado para su casa, por ejemplo.
Exactamente, en Arizona pues eso es...
más gasto.
Sí, es vital para sobrevivir casi, ¿no?
Entonces eso se compensa con lo que ahorrarías en la mañana, ¿verdad? Despertándote un poquito más tarde, ¿verdad? Para aprovechar luz del día.
Sí, porque la idea que se tiene es que el principal uso de la electricidad es iluminación.
Sí.
Y quizá en la época de las lámparas incandescentes esto fue cierto, a pesar de las excepciones como Arizona o el norte de México, donde se utiliza también bastante aire acondicionado, ¿no? Pero actualmente, con las nuevas tecnologías de iluminación, creo que esto no es cierto.
No, y no es iluminación, es otras cargas como aire acondicionado, ¿verdad?
Aire acondicionado, sí. Maquinaria.
Sí, maquinaria, sí. Y automóviles, por ejemplo, también.
Automóviles, exactamente.
Ahora, muchos dicen que la ventaja de tener una hora más en el verano, pues es para el comercio más que nada. La gente que regresa a su casa cuando todavía es de día, pues tiene más tendencia a parar a comprar algo, por ejemplo, un Super 7. O la gente tiene oportunidad de irse a hacer deporte. Entonces, si tú vendes equipo deportivo, pues tú quieres vender, pues quieres que tenga el horario de verano se mantenga. Entonces,
sí, en el verano en Monterrey una de las cosas que me gustaba hacer era cenar y luego irme al cine y llegar al cine todavía con los de día, ¿no?
Sí, sí, para los del, por ejemplo, los que no les gusta serían los que tienen actividades nocturnas, porque se las mueven todavía más en la noche. Entonces, teatros, por ejemplo, y cines, no les gustaba la idea del horario de verano, en ese sentido. Entonces, algunos decían que sí se ahorra mucha energía, otras fuentes decían que no se ahorra energía. Interesantemente, algunas fuentes nada más mencionaban lo que era beneficioso para ellos. Por ejemplo, si había problemas de salud, siempre te decían que cuando empieza el horario de verano y mueves el reloj una hora hacia adelante, duermes una hora menos y eso causa no sé qué tantos trastornos. Pero nunca te decían que en octubre, cuando lo mueves para atrás, todo el mundo está feliz y contento con una hora más de sueño. Entonces, por ejemplo, si...
¿Tú qué impresión tienes de eso? ¿Te sucede eso a ti?
Ay, ¿qué te diré? Yo tengo un horario tan raro que para mí es indiferente.
Creo que yo también estoy en esa situación. La verdad, me acostumbro mucho a los cambios de horario.
Sí, para mí no. Sí, yo también me acostumbro a los cambios de horario casi frecuentemente. No sé qué problemas de salud me vayan a dar eso, pero yo sí ando cambiando de horarios muy frecuentemente. También porque de repente me quedo despierto a observar y pues ahí se me... Es un cambio muy feo. Si me quedo observando una o dos noches, ya se me recorrió el horario unas dos horas de mi horario biológico normal.
Sí, lo mismo me pasa. Ahora eso yo siento que me hace que me adapte más fácil cuando viajo. Porque
sí.
Como sea, te tienes... La gente que va conmigo parece que les pasó un tren por encima y me adapto rápido.
Sí, 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 sí. Si estás cambiando de horario por viaje, pues te acostumbras a hacerlo por calendario, pero a mí se me hace muy forzado, o sea, no sé, no me gusta la idea de cambiar el horario simplemente por la molestia, más que nada, o sea, el hecho de tener que cambiar los relojes de toda la casa, o sea, ok, me tardo 10, 15 minutos, pero son 10, 15 minutos que podía haber estado haciendo otra cosa.
Exactamente, y bueno, lo bueno es que todos los que tengo que funcionan cambian solos.
Ah, no, yo sí tengo que cambiarlos a mano, pero bueno.
El único que tengo que, bueno, tengo dos, la verdad. Uno lo cambian otras personas y el otro no funciona. Uh-huh. Es tu favorito, Pedro, uno de color verde.
Okay.
Después les platicamos por qué.
Okay. Bueno, ¿qué más?
¿Tú crees que va a la recomendación de la Unión Europea va a ser seguida por los países?
Yo creo que no.
El horario de verano.
Yo creo que no. Ya están tan, o sea, ya nos han forzado tanto el horario de verano, por lo menos a nosotros, por conveniencia con Estados Unidos, que no creo que vaya a cambiar. Yo creo que en Europa también se van a quedar con el horario, con cambios de horario, porque pues ellos lo idearon. Es culpa de ellos.
Yo creo que no, yo creo que sí se va a hacer algo. Espero que no vaya a ser un rompecabezas, como ha sucedido en varios de los casos que hemos mencionado. Pero espero que se adopte. Bueno, me gustaría que España volviera a la hora del meridiano de Greenwich.
Uh-huh.
Quizá Francia también se beneficiaría, aunque Francia está más cerca de Alemania, que está casi en la hora correcta. El lugar, sería la frontera entre Alemania y Polonia, sería donde la hora estándar corresponde.
Uh-huh.
Y quizá me gustaría que se cambiara a la hora estándar, no necesariamente a la hora de verano, y que se mantuviera lo más cercano posible a la hora estándar. Pero la verdad es que creo que a fin de cuentas la hora va a ser un número, ¿no?
Sí, sí, y es nada más de acostumbrarse y que yo prefiero que ya no lo hagan por conveniencia nada más. O sea, no es de que ahorre energía o no ahorre energía. La verdad, yo no creo que ahorre energía en estos tiempos.
Yo creo que en el pasado sí, pero ahora no.
Ahora ya no, ya no. Entonces se está haciendo más conveniencia. Cuestiones de salud, pues si te empeoran cuando duermes menos, una hora menos, pues cuando duermes una hora más se compensa. Entonces ese no es excusa para mí. Cuestión de dinero, pues mientras todos tengan la misma hora y como tú dices, lo hagan sencillo, pues no debe haber problema. Cuestiones de seguridad, que si estás afuera en la tarde cuando hay luz, pues que hay menos robos y cosas de esas y menos asaltos o menos accidentes. Pues bueno, eso pasa porque hay luz, ¿verdad? Entonces, pero está lo contrario. En la mañana puede haber más accidentes porque no hay luz. La pasaste para la tarde. Entonces, no sé. Es aquí y allá. Yo pensaba que nada más era inútil entre los trópicos, pero también estaba leyendo que si te vas más al norte, como Islandia, por ejemplo, pues ya no importa, allá es tan brusco el cambio de la longitud del día y de la noche, que ya están acostumbrados a hacer sus actividades, haya o no sol. Entonces, ahí ya no es tan crítico el cambio de horario allá, pues en lugares
Islandia,
como eso.
Finlandia me vienen a la mente. Uh-huh. Los inviernos en Finlandia son para mí brutales, y no precisamente porque sean demasiado fríos en comparación de Minnesota, por ejemplo, pero por la oscuridad, ¿no? Sí. Y los veranos, pues también mucha gente tiene problemas para dormir y descansar.
Porque el día dura 14, 15, 20 horas, ¿verdad?
Exactamente, sí. Igual en Islandia.
Sí, bueno, pues es todo lo que tenemos aquí para Obsesión por el Cielo, lo del horario de verano. Esperamos que haya sido de su agrado. La siguiente semana, ¿cuál es nuestro tema?
Determinando la edad de los objetos en el universo, un tema que nos sugirieron.
Ok, perfecto.
Y también tendremos premios constelación y movimiento retrógrado.
Muchas gracias a todos por escucharnos en esta ocasión. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.